el héroe de la mesa verde.
Lo importante es otra cosa.
Por Beck, en este momento está haciendo discos con Ear, con Jarvis Cocker y con otros muchos músicos más. Es un disco prácticamente, casi podría decir, a dúo con 20.000 artistas, pero es un disco de ella, es el primer disco solista.
La voz que ustedes están escuchando es la de Martín Chiavarino. Bienvenido, ¿cómo estás, Martín?
¿Qué tal, Karina? Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien, y otra vez estamos escuchando a Charlotte
Gainsbourg. Esta cantante que recién acaba de sacar un disco que se llama IRM, y este disco que estamos machacando.
Five es el nombre del disco también, ¿o sí, no?
Sí, es el nombre del disco con los números, y sí, estamos machacando. Ella machaca con el nombre del disco, y de paso nosotros machacamos con que empiecen a escuchar Charlotte Gainsbourg.
Bueno, muy bien, bienvenido. Hoy algo fuera de lo común para hablar de libros. Con Martín, porque tenemos libros para niños o algo así, como es, contame.
Sí, no, en
digo,
realidad...
yo estoy en plena manualidad, les voy a pasar a otros oyentes. Yo sigo haciendo los palitos chinos, mis queridos amigos.
Está perfecto, está completamente a tono con lo que vamos a hablar.
Por eso, dije, yo le hago el acompañamiento, le hago el aguante desde la interpretación.
En realidad no son libros para chicos, estos son cuentos que ni siquiera están adaptados. Son cuentos de grandes autores muy conocidos de la literatura, como en este caso trajimos un libro de Máximo Gorki que se llama El corazón ardiente de Danco, El curioso caso de Benjamin Button, de Scott Fitzgerald.
Esa fue película hace poquito.
Sí, exacto. Yo creo que ese libro lo sacaron...
Brad
Exacto, Brad Pitt y Kate Blanchett.
Muy bien.
Y Anton Chekhov, Cachanca, y Fernando Pessoa, El elfo y la princesa.
Uh-huh.
En todos los casos hay ilustraciones de distintos artistas.
No los toco porque, como verá, usted, yo soy respetuosa a sus libros, se los voy a manchar todo.
No hay problema.
Diario.
Bueno, en este caso la idea de la editorial con esta colección son muchos más los libros.
Muéstrame la letrita, a ver si a los niños hace falta
sí,
comprarse una lupa.
No,
¿por qué? Si los chicos ven bien, los pibes ven bien. Háganse la más chiquita a los pibes, no a nosotros. Es al revés.
Como
yo esta letra la leo bárbaro.
Bueno, pero los chicos en general necesitan...
condenada a la lectura infantil.
Necesitan una letra grande, una página que no
nosotros
esté completa.
También.
Pero suele pensarse que los grandes prefieren una página completa y aprovechar toda la página.
¡No, no!
Pero
preferimos
no.
Aprovechar la luz y poder leer sin quedarnos ciegos.
A los chicos hay que atraerlos con dibujos y hay que en general darles una letra grande. En este caso, eso es lo que hace este editorial. Agarra pequeños cuentos de grandes autores y los intenta dar a los chicos, cosa que es bastante...
No son cuentos para chicos, repitamos eso para que quede claro alguno que se enganchó recién. No son cuentos de niños, son cuentos de grandes autores que pueden ser leídos por niños.
Exacto. En general son cuentos que son los cuentos más infantiles de cada autor.
Uh-huh.
En este caso, los cuentos de Chekhov en general son bastante comprensibles para cualquier edad. Lo que es bastante complejo de Chekhov son sus obras de teatro. pero sus cuentos son bastante comprensibles, son bastante adaptables a cualquier, tanto a una película infantil, si se quiere, o a uno de estos libros. Lo mismo con Gorky. En general, Gorky tiene varias etapas en su escritura, en las cuales una es su gran etapa revolucionaria y en otra etapa escribía libros que perfectamente pueden ser leídos cuentos, que pueden ser leídos por chicos. Bueno. Lo mismo Pessoa. En general todos estos grandes autores tuvieron sus momentos en los cuales querían escribir. Muchas veces, como es en el caso del Hobbit de Tolkien, son cuentos o pequeños libros que estos autores escriben para sus hijos directamente, para contarles un cuento a sus hijos antes de dormir.
Bueno, te voy a decir que Tolkien, para contarle a sus hijos, se pegaba alguna rebuscadita también, ¿no? O sea,
sí,
hay que tener una imaginación más que prolífera, porque tiene 800.000 detalles los cuentos de Tolkien.
Sí, pero bueno, estos son un poco menos detallistas estos cuentos. Pero realmente vale la pena, realmente son cuentos. Es una forma realmente de entrar a los chicos con la literatura y de enseñarles un poco acerca de este mundo literario para todos aquellos que quieran mostrarle ese mundo a sus hijos.
Esto nos enseña en las escuelas. O sea, no sé por qué seguimos insistiendo con algunos materiales que ha quedado demostrado que no han dado resultado. Esto podría ser una buena opción también, ¿no?
Sí, es una buena opción. El único problema es que son libros importados. No son tan caros, bien, depende de eso.
Usted ya me tenía que pinchar el logo de Andina nomás. Listo, sigamos.
Pero para lo que son los libros, no son tan caros. En general, realmente con lo que son los libros ahora, realmente tienen un precio bastante accesible.
¿Te has sentido un niño cuando los has leído o no?
Más o menos, especialmente con las ilustraciones. Uno se sentía, mira, hace mucho que no leía un libro con ilustraciones.
Y no veía un perro tan mal dibujado, ¿no? O sea, esas cosas que le pasan a los niños, ¿o no?
No sé, yo no lo voy a criticar al autor. No, el perro de Raquel Marín.
Perro por decir cualquier, viste que suelen dibujarlos diferentes, o sea, como más ficcionado, como más imaginación, el perro con el gato con botas.
Sí,
a eso me refería con el perro feo.
Sí, creo que la idea de, en este caso, de los libros estos, todos los dibujos y todas las ilustraciones, es intentar generar las imágenes que ven los chicos, porque los chicos en general ven mucho más la forma que directamente los detalles del dibujo. En este caso está mucho más, los detalles son muy pocos en general.
Claro, por eso te digo, no son libros escritos para niños, pero sí está, en este tipo de ediciones están destinados a los niños, a eso me refiero. No es que uno saca el libro de Gorkin de la... Seguramente está la otra edición que no tiene el dibujo, a eso voy.
Sí, exacto. Pero en este caso el dibujo también tiene sus pequeños detalles, en el sentido de que está hecho para los chicos que tanto les gusta ver el dibujo, como los chicos que quieren buscar algún detalle, que está hecho, o sea, está diseñado didácticamente para que lo lean chicos en general de entre más o menos 5 y 15 años, de 12 años, depende, ya de 15 ya no son chicos, es que en realidad
no,
en este
pero,
momento, pero...
Pero nos hace falta bastante el tema de la lectura, ¿no? Ahora con todo esto de internet y tener todo casi masticado en la tele, en la compu, qué sé yo, es...
Sí, suelen leer, pero no cosas tan interesantes.
No.
Pero bueno, para todos aquellos que quieran verlo, son libros de la editorial Gadir y son... Cachanca, de Anton Yefo, que es un libro acerca de la historia de un perro, que es bastante
más
interesante.
Más o menos los precios de estos libros, ¿por cuánto pueden estar?
Más o menos 40-50 pesos.
Es un buen regalo.
Sí, es un muy buen regalo. Después está Máximo Gorky, El corazón ardiente de Danko, que es acerca de un chico que se pone al hombro a una tribu y se pone a recorrer los bosques y a llevar a esta tribu lejos de las guerras y de las batallas. Bueno, El curioso caso de Benjamin Button, en realidad este más para chicos es una novela gráfica, pero también es bastante aplicable para chicos. Es una adaptación en realidad del cuento de Scott Fitzgerald, en este caso, porque es un cuento, no es el de Scott Fitzgerald, en este caso es la adaptación. Para todos los que vieron la película, es muy parecido a la película, pero es mucho más corto. La película se toma bastantes libertades y es mucho más larga porque era un cuento corto, El curioso caso de Benjamin Button, que toma nada más que la idea. Y en este caso tiene mucho más que ver con el cuento que con la película. También es bastante interesante, pero la historia es una persona que nace viejo y se va rejuveneciendo. Y después está La maravilla de Fernando Pessoa, El elfo y la princesa, en el cual es un elfo que está enamorado de una princesa que no existe.
Okay.
Así que
porque suena a Tolkien, ¿no?
Suena a Tolkien, pero los elfos tienen una tradición bastante
antigua.
Que Tolkien tomó. Pero Fernando Pessoa también se le dio por retomar esto, como y es bastante, es realmente, si yo tengo que recomendar uno de los cuatro, este es el mejor, el de Fernando Pessoa. es el más recomendable.
El elfo y la princesa, entonces, este, el libro para tanto mujeres como, como varones, alguno más, más para mujer, otro para varón, como este.
Creo que el de Máximo Gorki, el corazón ardiente de Danco, sería más para chicos, dado que en general es acerca de un chico que se pone a una tribu al hombre, se acerca más acerca del el machismo y el hacerse cargo de todo. Uh-huh. Pero los demás en general pueden ser para cualquiera.
Para cualquiera.
Pero bien, cualquiera realmente puede ser para cualquiera.
No, no, está bien, pero este, qué sé yo, hay chicos que, bueno, llevas el elfo y la princesa y te metes en el... capaz que la historia es la del elfo y el mes, cómo se convierte... ocurre,
hay que mentirles y hay que decirles que es de Disney. Y capaz
claro,
que lo creen.
Si mirás eso que es de... No, y ahora hay otra de, también, aparte de Disney.
Y de Pixar, DreamWorks.
DreamWorks.
Sí, hay que mentirles que tiene que ver con eso y los chicos se lo van a creer. Bueno.
Sí, y en breve, el año que viene, Cris Morena saca la tira con el tema, entonces ahí lo
sí.
Van a, de una.
Si deja de hacer juicios Cris Morena o ponerse
bueno, está bien, es decir, además se pone a pensar un poquitito antes, viste, porque todo bien, pero hay que reconocerle que la historia del orfanato es de Cris Morena.
Es muy probable, yo no la vi, pero es muy
no,
probable.
No, claro, bueno,
que
pero yo que vengo sufriendo este tipo de cosas desde hace unos cuantos años, siempre lo mismo. Chicos de orfanato de Cris Morena, viste en un Oshkosh, es una cosa divina. Claro, tus hijos no te quieren. Matarte y matar a los orfanatos. A pesar de que hago 82 palitos.
Hay que explicarle que los orfanatos no son tan...
No, claro, no es esto, mi amor.
No, hay que hacerle mirar la película El Orfanato ahí de las cuentas de terror españoles.
Tampoco nos vamos a ir tanto a la
ahí se sacan las ganas.
Seguimos con la chica sponsorizada por Beck.
Exacto, ahora vamos a escuchar un tema que se llama AF607105.
Es la resonancia magnética, ¿no?
No, este es de este disco 555.
Thank you.
Es un tema tranquilito de Charlotte, no es uno de esos punchy punchy.
No, por eso te digo, me pareció agradable.
Pero tiene de todo.
Sí, de hecho lo escuchamos el otro día, que era un poco más...
Un poco más electrónico.
Latoso.
Este es más tranquilo, este es un disco un poco más intimista.
Ah, mirá, me encantó la palabra, intimista, buenísimo.
Bueno, volvemos a Ámsterdam, a pesar de que hay bastante
receta. Seguimos
en Ámsterdam.
O sea, no es que nos fuimos y tenemos que volver. No nos hemos podido ir de Ámsterdam.
Sí, hay mucho recelo ahora con Holanda, con los problemitas de las papeleras, pero nosotros seguimos en Ámsterdam.
Insisto, ¿por qué recelo si fallaron a favor de la Argentina? Lo que se dirimía fue fallado a favor de la Argentina. Es un error de concepto y de información no saber lo que fallaba la Haya, o sobre qué tenía que mediar la Haya. Seguimos, dígame usted.
Bueno. Como le dijimos, yo más o menos estuvimos recorriendo bastante de Ámsterdam, así que vamos a darle un final a esto. Hay muchas cosas
un final
todavía.
Feliz.
Sí,
dígame cuánto me sale un tulipán.
Un tulipán y más o menos un par de euros, no es caro eso.
Hablando del de la maceta, ¿no?
Sí, no sale más de 5 euros, eso no va a salir.
Bien.
Bueno, tenemos muchas cosas para recorrer, además de todo el turismo artístico, el turismo, por un lado, tenemos...
El turismo cultural, digamos.
Además del turismo cultural, tenemos además todo el turismo marihuanero, por un lado.
Obviamente.
Tenemos el Museo de la Marihuana.
Claro, se conocida por la libertad que hay en el consumo.
Es una libertad,
droga, ¿no?
Igual
es una libertad controlada.
Es una libertad bastante controlada porque se puede... Cada negocio puede tener hasta 5 gramos diarios, nada más. Eso es lo que puede vender.
Ah, lo que puede vender.
O sea, es una libertad en realidad bastante
controlada. 5 gramos diarios per cápita.
Sí, per cápita. O sea, nadie puede ir y puede decir, no,
dame
yo me quiero fumar un kilo.
Claro, no.
No, eso ya es tráfico.
Acá yo quiero saber, me hacen una pregunta, y es ¿cuántas drogas ha probado usted?
Pocas.
Pocas.
No,
¿diferencia de las
todo.
Que ha probado?
No, probé un par nada más, además de la marihuana. Y no, en general lo ponen a uno en un estado bastante catalético.
Mire usted.
Podría decir.
Le ha dado por la catalepsia.
Pero está realmente, la marihuana es como lo más tranquilo. De las drogas como para probar, realmente en Ámsterdam vale la pena.
De verdad, sin problema. Ya no estoy hablando ni siquiera con la ley. Estoy hablando de sin problema, la gente es muy cool en ese sentido. Cada uno hace la suya, nadie se mete a mirar lo que está haciendo al lado, ni le interesa.
No, en este caso son bares. Directamente solo te venden, en este caso...
Es una pregunta, ¿se consume dentro del bar o se puede comprar en el bar e ir consumiéndola por la calle? Eso es un detalle.
Sí, se puede ir por la calle.
Se puede ir por la calle.
En general no se suele.
No
hacer.
Manejando tampoco, ¿no?
No es la idea.
Seamos un poco honestos.
No es la idea, pero nadie maneja tampoco en Ámsterdam. No hay muchos autos.
¿Qué, bicicleta?
Se maneja mucho con transporte público y bicicleta. Las calles son muy angostas.
Ah, la ciudad ideal para Mauricio Macri sería esa.
Sí.
Bicicleta por todos lados y transporte público.
Exacto. No hay realmente, las avenidas incluso son muy angostas en general, incluso los tranvías ocupan casi todo el espacio. No hay lugar para los autos, realmente.
Mancatera. Y el transporte público, bueno.
Las calles, si anda un auto, puede ir un auto y tiene que ir uno detrás de otro y realmente no vale la pena, es casi un despropósito. Muchos autos no pueden cruzar algunos puentes, tenés que rodear muchos lugares. Las calles no están hechas para que vaya un auto, realmente.
No es muy grande tampoco Ámsterdam.
No es muy grande.
De una punta a la otra, por decirlo de alguna manera.
No, además tiene muchos puentes. Realmente no vale la pena. Es un lugar para ir en bicicleta, muy tranquilo.
Para caminar.
Para caminar mucho. No, realmente ir en auto es casi un despropósito.
Bien.
El transporte público tampoco es tan caro. O sea, saldrá un euro con 50, un pasaje. No vale la pena realmente.
Bien.
Pero acá tenemos todos estos coffee shops, que es como se los denomina, en los cuales todo el mundo va ahí, se queda tranquilo, fumando algo, y te venden alguna que otra gaseosa para o agua, para pasar para que pases el trance, pero está prohibido vender alcohol. Todos estos locales venden alcohol o venden...
El que vende alcohol se dedica al alcohol, el que vende drogas se dedica a la droga.
Exacto. Después tenemos el Museo de la Marihuana, que explica toda la historia.
Droga, me imagino que venden unos dulces espectaculares también, ¿no? ¿O no?
Algunos, no todos, algunos se dedican a eso también. Lo que pasa es que en general están muy dedicados al tema este de la marihuana. Hacen competencias anuales en los cuales se nombra un lugar que es premiado. Hay mucha competencia. Se mezcla mucho la marihuana con distintas cosas. Entonces es bastante una competencia bastante importante.
No sabía, ¿cómo que se mezcla? ¿Se mezcla
sí,
con otras?
Tiene distintos gustos. Se lo puede mezclar con naranjas, manzanas. Sí, o sea, tiene distintos gustos en general, hay muchas cosas. Ese sería como uno de los principales atractivos turísticos de Ámsterdam y de su liberalismo, se podría decir.
Uh-huh.
Que realmente las autoridades no están tan felices con eso, pero es algo tolerable y les genera mucho turismo, así que lo toleran. Por otro lado, tenemos el turismo más histórico, que tiene que ver con lo que son el Museo de la Resistencia, que tiene que ver con la historia de la resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, que también hubo mucha complicidad dentro de Holanda.
No quiero hablar de los reyes de Holanda porque vamos a entrar en problemas, ¿no?
Pero ellos tienen su Museo de la Resistencia, así que tratan de no quedar pegados.
Está bien.
El museo
son
es interesante.
Sí.
Pero el museo realmente es interesantísimo, es un museo realmente didáctico.
¿Quién lo banca, el Estado?
Sí, lo banca el Estado, pero también todo ahí se banca también con un poco de capitales privados. Uh-huh. Siempre te cobran, en todos los lugares te cobran entrada, no es que es gratuito todo. Por más que sea estatal, todo te cobran entrada y siempre todo tiene una pata privada y una pata estatal.
Bien.
En este caso, igual la entrada es muy barata, no es uno de los museos más frecuentados de Ámsterdam.
Mira, yo pensé que sí.
No, realmente no va mucha gente. Pero es un museo que en general venía con estas cosas que les solemos contar acerca de este tipo de museos. Tienen muchas reconstrucciones, muchas maquetas, muchas cosas para reconstrucción acerca de lo que son los momentos, muchas cosas interactivas, así que realmente es un museo que realmente vale la pena visitar. A mí me gustó mucho, eran unos museos que realmente quería conocer, porque estos museos suelen ser de lo más interesante. Uno realmente va, le dicen, todo tal museo es interesantísimo, tiene mucha publicidad, pero estos museos que en general no suelen tener tanta publicidad, no suelen ir tanta gente, suelen ser de los más interesantes porque para atraer a la gente suelen hacer muchas cosas, hacer estas cosas didácticas,
claro,
interactivas. Que
claro, representaciones en su momento.
Sí,
también.
Representaciones. Y la gente no va tanto, pero en general vale la pena. Estos museos son muy interesantes. Después también tenemos uno de los lugares más increíbles que vi en Ámsterdam, es el Cine Pathé. Pathé es una productora, seguramente algunos vieron algunas películas independientes, por ejemplo las películas de Ken Loach están financiadas por esta distribuidora y por esta productora holandesa, y tiene un cine que es realmente increíble, parece una especie de palacio chiquito en el cual todo parece un edificio modernista, increíble, del siglo XIX, con todas cosas que parecen que realmente merecerían estar en un museo. Llenos de pequeños detalles en los vidrios, o sea, todo es realmente espectacular.
Pero es un cine.
Pero es un cine
que se utiliza como tal.
Exactamente, es como lo que era el cine Gran Splendid, que ahora es el Ateneo.
Sí,
bueno,
correcto.
Muy parecido así, pero con el estilo modernista, no contando con el estilo clásico.
Sí, que veníamos acá.
Clasicista. Pero ese estilo realmente modernista a mí me encanta y realmente yo entré a este cine y me pareció realmente algo espectacular. Así que es otro lugar al que vale la pena entrar. Si no van a ver una película, por lo menos quedarse dando vueltas por el hall de entrada.
¿Dejan entrar, aunque sea, no, a la sala?
No, a la sala hay que pagar por ver una película.
Una película. No, pero pensé que por ahí también tenía algún momento en el que no hay películas y que llevan a conocer el lugar como el lugar en sí.
No, en este caso es solo un cine. Pero uno puede entrar al hall donde se compran las entradas o donde la gente espera para entrar y ahí.
¿Es solo cine o cine y teatro?
Es cine, sí. Solo cine. Así que realmente es otro de los lugares que vale la pena visitar porque esos lugares modernistas, uno encuentra algunas ciudades que tienen muchas cosas y otras que tienen pocas, y los que tienen pocas realmente se ve que lo aprovechan. En este caso, Ámsterdam no es una ciudad que se destaque por lo modernista, así que...
lo poco que tiene te lo muestra y te lo muestra.
Lo poco que tiene hay que aprovecharlo. Podemos escuchar otro tema, si quieren, de Charlotte Gainsbourg, del disco 555, que se llama Little Monsters.
hemos llegado aquí, estamos disfrutando de la chica esponsoriada por Beck.
Sí,
Charlotte
también.
Gainsbourg, para que veas que sí me acuerdo el nombre.
También, con otro tema tranquilo de ella. Este disco es así, bastante tranquilito.
Bastante tranquilo, muy agradable este disco, la verdad.
Bastante
mucho
para
más
disfrutar.
Que el anterior. El anterior no es que sea frío, pero era un poquito más movidito ya.
A mí me encanta
paciencia
más.
De edad está un poco más.
A mí me gusta más el nuevo. Este es como un poco más para tirarse en el sillón, disfrutar.
Claro, bueno, y yo ya estoy en edad de eso.
Estar tirando relajado.
En el sillón, un tecito, relajarme, ¿no?
El otro es más para agarrar y salir a descontrolar un poco, que te lo pasen ahí en un boliche,
claro,
o en un barcito.
Es otro mundo. Usted no se olvide que yo vengo de una música que era mucho más melodiosa, mucho más agradable. No es el tachín, tachín de ahora, como diría mi abuela.
Había,
¿no?,
de todo, había de todo en esa época.
Así que bueno, tenemos poquito tiempo, estamos a las 4 puntos.
Bueno, les vamos a hablar entonces de la comida.
Rápidamente, cuéntenme, porque igual nos vamos a quedar en Amsterdam, yo tengo un montón de preguntas por hacer, tenemos que bajar.
Está bien, pero...
Porque sí, sí se hagan algunas cosas más de Amsterdam, pero cuéntenme un poquito de la comida.
Lo más interesante, hay de todo para comer en Amsterdam realmente.
Denme una entrada, porque el miércoles que viene vamos a seguir con el plato principal, pero denme una entrada.
Yo lo que pongo es el postre, en general, o el desayuno, para empezar el desayuno.
Bueno, el desayuno, ahí está.
El desayuno tenemos panqueques de manzana. O son unos waffles de manzana muy ricos que les pueden poner miel o les pueden poner de otras cosas.
Todo. ¿Se acostumbra menos... el argentino a ese desayuno extraño?
Sí, se acostumbra. Uno se acostumbra. O no, pero... o no, pero uno se va rápido y... y puede... Uno disfruta de la buena vida ahí y después se da cuenta de que, bueno, no es para todos los días esto.
¿Con cafecito, con tecito, con qué?
Con lo que uno quiera, yo prefiero el café, pero depende cómo uno esté...
¿Bebida? ¿Cuál es la bebida? Además de la cerveza, ¿no? Pero digo, ¿qué otra bebida tienen?
En general las principales bebidas es la cerveza. Ellos tienen la cerveza Heineken, que es de ahí de Holanda. Y después tienen esas cervezas raras que vienen de Alemania, o sea, la Jägermeister.
Pero digo, aparte de la cerveza, el ruso uno lo puede identificar con el vodka o con alguna bebida fortonga, así que uno diga, hace fresquete, me voy a tomar un traguito de, y no una cervecita.
Y lo que más pega ahí en Europa, en general, no solo en Holanda, es el ajenjo, la absenta. Esa es la bebida principal ahí, para ponerse calentito ahí delante de la estufa.
Calenchi.
Es una bebida que realmente te sube el cerebro rápidamente.
Bueno, entonces vamos a dejar acá un minuto. Este desayuno tiene café, tiene ese waffle de manzana con miel o con crema, depende con qué le guste. ¿Qué más tiene? Un juguito
y ahí estamos.
¿Y, y atrás el ajenjo este? No.
No, eso no es para el desayuno.
¿No da para el desayuno?
No, si no uno termina mal todo el día. Ya al mediodía uno no sabe qué está haciendo.
Bueno, Martín, te agradezco muchísimo una vez más. Estás aquí con nosotros los días miércoles. El próximo miércoles arrancamos desde ahí, desde el desayuno. Yo te invito con un cafecito y me contás cómo sigue una comida típica en Holanda. Nosotros ya nos tenemos que esperar seguramente, a ver. ¿Suena la música o no suena, doctor? ¿Te manda? Bueno, yo les voy contando a todos nuestros oyentes que ya nos tenemos que ir, que llega la gente de la tarde, que nos poco. A Diana Sanca, Pablo García y Federico Corbier, que los van a seguir informando y entreteniendo durante toda la tarde y noche de hoy. Mi nombre es Karina Colioca, me despido de todos ustedes. Hasta mañana, a la 1 de la tarde, cuando nos reencontremos aquí para hacer, como siempre, lo importante es otra cosa. Chao, pasen lindo. Chao, Martín, muchas gracias.